Bueno, estamos en Romanos 9, Romanos, Hebreos 9. Se ve que estoy bien hoy. Hebreos 9, versículo 23. Vamos a leer hasta 28, aunque seguramente solo hablaremos del 23 al 26. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Con la pequeña palabra pues del versículo 23, el autor nos indica que está culminando ahora su argumento. Hemos visto en muchos lugares, de este capítulo hasta aquí, la idea de la purificación. El autor nos ha señalado algunas de las muchas maneras en el Antiguo Testamento en las que era necesario purificar ciertas cosas. Dentro del rito religioso establecido por la ley. Hemos visto, por ejemplo, y quizás sobre todo en este capítulo, la purificación del pueblo y del santuario en el día de las expiaciones. Esto en el versículo 7, el 9 y el 12, y en el trasfondo de todo el contexto. Allí hay la necesidad de que anualmente el conjunto del pueblo se reúna alrededor del tabernáculo a fin de presenciar esta ceremonia por la cual queda en pie la relación entre Dios y su pueblo, y es mediante un proceso de purificación, de expiación de pecado, de rociar el pueblo, el libro y el santuario de sangre. Luego hemos hablado, conforme a la frase del versículo 13, de la purificación de las personas que se quedaban inmundas por algún contacto con lo inmundo a través de las cenizas de la vaca alazana y todo este ritual. En los versículos del 19 al 21, especialmente está en mente del autor la purificación del tabernáculo mismo y de sus muebles. Yo hacía referencia la semana pasada a la inauguración del tabernáculo. No me había fijado en que precisamente en el día de las expiaciones también se hacía una especie de repetición de este ritual, y que también en aquel momento del día de las expiaciones tenían que ser purificados los muebles y las cámaras del tabernáculo, tanto el lugar santo como el lugar santísimo. Como conclusión de todo esto, el autor nos ha dicho en el versículo 22 que casi todo es purificado según la ley con sangre. Así que la nota dominante de este capítulo ha sido de purificación. Y con esto el autor nos está señalando lo que en realidad es la necesidad fundamental del ser humano caído. Si fuera cuestión solamente de tener las manos sucias por haber hecho un trabajo sucio, pues lavándomelas con agua y jabón ya hago la purificación. Si es cuestión solamente del contacto con algún cadáver, pues esto también tiene una purificación relativamente fácil. Según la ley, era una purificación que duraba 7 días y que era necesario ser rociado varias veces, pero esto es relativamente fácil. ¿Cómo puede el hombre ser purificado de verdad? No en cuanto a suciedad material, no en cuanto a contaminaciones rituales, sino a nivel de la pecaminosidad de su corazón rebelde contra Dios. ¿Cómo puede haber una verdadera limpieza del hombre interior? ¿Qué puede alcanzar nuestras conciencias para limpiarlas? El autor, dentro de sus comentarios sobre la purificación, nos ha indicado 2 cosas. Nos ha dicho que las purificaciones, los ritos de purificación del Antiguo Testamento, no valían para alcanzar este nivel del corazón, de la conciencia. Lo ha dicho explícitamente en el versículo 9. Al contrario, solo podían efectuar cierta limpieza a nivel exterior y ceremonial. Servían para la carne solamente, versículo 13. Pero en cambio nos ha indicado ya que lo que sí es plenamente eficaz para limpiar la impureza, la inmundicia de nuestro propio corazón, lo que llega a la misma conciencia del ser humano, es la eficacia plena y absoluta del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Todo esto ha quedado ya dicho a lo largo de estos versículos. Hemos visto cómo por medio del sacrificio de Jesucristo, en el versículo 12, tenemos eterna redención. No algo provisional que tendrá que ser repetido el año que viene, sino algo ya eterno, una verdadera liberación de nuestra esclavitud. Hemos visto en el texto que acabo de citar, versículo 13, que este sacrificio limpia en el nivel de la conciencia. Hemos visto en el versículo 15 que este sacrificio obtiene una remisión de pecados para el creyente, aun para los creyentes del Antiguo Testamento, porque si bien ellos no podían tener una limpieza verdadera por medio de los sacrificios animales, ya que el sacrificio eterno de Cristo es retroactivo en su virtud, pues a través de ese sacrificio sí que entran ellos también en la herencia eterna. Sin embargo, es a partir del versículo 23 que el autor ahora recoge estos hilos y los, cambiando la metáfora, los expone en más detalle, de una forma más sistemática. Así pues, a partir del versículo 23 llegamos a la culminación de sus argumentos. Vamos a dejar atrás la contemplación de las cosas del antiguo pacto, excepto en la medida en la que sirven de punto de referencia. Vamos a estar mirando las bendiciones del nuevo pacto en el Señor Jesucristo, y en cierto sentido la larga sección que va desde el 9.23 al 10.25 constituye la esencia, el meollo, la mayor gloria de esta epístola, porque el argumento ha ido progresando hasta este momento culminante en que vamos a acompañar a nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo y ver los efectos gloriosos, eternos, duraderos de su sacrificio por nosotros. Empezamos en el versículo 23 con esta especie de resumen de lo visto hasta aquí, con su indicación de la necesidad de purificación. Si era cierto que en el antiguo pacto todo tenía que ser purificado, también lo es en cuanto al nuevo pacto. Era necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Cuando habla de las figuras de las cosas celestiales, creo que ya estamos acostumbrados al lenguaje de nuestro autor y no nos cuesta nada entender esta frase. Aunque una persona que llega a Hebreos por primera vez seguramente diría, figuras de las cosas celestiales, ¿esto qué quiere decir? Nosotros sabemos que por figuras está hablando de los muebles del tabernáculo, del ritual del tabernáculo, de los sacerdotes, de todos estos elementos que constituyen ilustraciones de verdades espirituales, verdades que llegan a ser realidades en la experiencia del creyente después de Jesucristo. Así que por figuras de las cosas celestiales está hablando de los simbolismos del Antiguo Testamento que simbolizan, ilustran, realidades espirituales que forman parte de nuestra herencia. ¿Cuáles son estas figuras que fueron purificados? Pues ya en los versículos inmediatamente anteriores el autor nos ha dado una lista. En el versículo 19 nos ha hablado de cómo el sacerdote tomaba la sangre y roció, bueno, en este caso Moisés, porque está pensando en este momento de la inauguración del tabernáculo, roció el libro del pacto y también a todo el pueblo. Además, versículo 21, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Todo esto tenía que ser purificado. Era así también, como acabo de decir, en el día de las expiaciones. Este detalle que yo no había comprendido hasta ahora. Cuando el sumo sacerdote hubo entrado en el lugar santísimo para rociar sangre delante y sobre el propiciatorio, luego, nada más hacerlo, solo se quedaba allí en el lugar santísimo unos instantes, el tiempo necesario para este derramamiento de sangre, y entonces se retiraba. Y al ir pasando por el lugar santo, también rociaba los muebles y el santuario con sangre, según Levítico 16:16. Esto dando a entender que la misma presencia del pueblo pecador en torno al tabernáculo de alguna manera contaminaba la morada de Dios, y que Dios solo podía permitir mantener su residencia allí si anualmente había este proceso de purificación. Por supuesto, estas son formas simbólicas que constituyen una especie de concesión por parte de Dios para nuestra comprensión humana de realidades más espirituales y sublimes. Pero era necesario hacer esta limpieza ritual debido a la contaminación figurada del contacto con un pueblo pecador. Así pues, el sacerdote iba rociando de sangre todos estos muebles, y podemos imaginar entonces cómo una vez al año un hombre pecador que previamente tiene que hacer expiación por sus propios pecados, puede estar unos momentos breves en la misma presencia de Dios simbólica, rápidamente esparce la sangre Y luego, en medio de este tremendo silencio de la inmensa multitud alrededor, pero guardando un total silencio, él va saliendo rociando sangre en su camino. Todo necesita purificación. Y entonces aparece por segunda vez el sacerdote en la puerta. Y esta referencia a la aparición por segunda vez la recogeremos la semana que viene, si el Señor lo permite. Él ha aparecido la primera vez al salir después de hacer expiación para sus propios pecados. Y al aparecer, luego ha realizado el sacrificio del macho cabrío y ha entrado con esta sangre. Ahora, después de haber limpiado todo, aparece por segunda vez. Y solo es sobre esta condición, bajo esta condición, que Dios, por así decirlo, está dispuesto a seguir por un año más en medio de este pueblo pecador. Si esto era necesario en el antiguo pacto, ¿qué del nuevo? Bien dice el autor, las cosas celestiales mismas también necesitan ser purificadas. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cuáles son estas cosas celestiales que necesitan ser purificadas? Aquí entramos en una nueva polémica entre los comentaristas. ¿A qué se está refiriendo el autor? Obviamente, el punto número uno de su referencia es nuestra conciencia. Porque en el nivel espiritual celestial, el mismo pueblo de Dios constituye la morada de Dios en espíritu. Y por lo tanto, hace falta una purificación nuestra, verdadera, interior, a fin de poder capacitarnos para el encuentro con el Señor. Esto ha quedado explícito en los versículos anteriores, donde primero ha dicho que los sacrificios del Antiguo Testamento no pueden limpiar la conciencia y luego que la sangre de Jesús sí limpia nuestras conciencias. Sin embargo, recordaréis que todos estos muebles y todas estas cosas, figuras de las cosas celestiales, tenían cada una de ellas su simbolismo, su función. Y casi nos atrevemos a pensar, por esta referencia, que todas estas funciones de alguna manera han de ser rociadas. En otras palabras, todo lo que es nuestra vida cristiana, todas nuestras relaciones, tanto con hermanos como con el Señor, todas nuestras actividades para la gloria de Dios pueden ser realizadas solamente en virtud de la obra sacrificial del Señor Jesucristo. El nuevo pacto, el libro del nuevo pacto, ha de ser rociado de sangre, de la misma manera que el antiguo pacto lo fue. No me refiero a las páginas literales del Nuevo Testamento, me refiero a que el mismo contrato que Dios establece con los hombres, con los creyentes, el compromiso con nosotros, es un compromiso sellado por la sangre de Jesucristo, no de una forma torpemente exterior y física, sino a nivel de las realidades espirituales. Es porque Jesucristo se ha ofrecido como nuestro sacrificio que puede haber una relación de compromiso entre Dios y los hombres. El santuario ha de ser rociado de la sangre de Cristo, santuario que lo somos nosotros. El pueblo cristiano, verdaderamente cristiano, es el nuevo santuario de Dios, es el nuevo monte de Sion de Dios, como dirá el autor en el capítulo 12, donde precisamente hay también una referencia a la sangre rociada. Hebreos 12, 22, os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Vamos a entrar en detalle en esto, sobre esto de aquí a 2 o 3 años cuando lleguemos, pero mientras tanto vemos que en el contexto del nuevo Sion, de la nueva Jerusalén, hay también este derramamiento de sangre. Todo creyente ha sido rociado de esta sangre, según veíamos en 1 Pedro 1:2 la semana pasada. En palabras de Manson, el sello de la cruz está sobre todas estas cosas. Y creo que incluso podemos ir un poco más lejos, aunque hemos de tener cuidado para no llevar ciertos paralelismos más allá de lo que hace el mismo Nuevo Testamento, pero no creo que sea hacer violencia a las ideas indicar que de la misma manera que la mesa de los panes de la proposición era rociada de sangre, esta mesa que simboliza la comunión, pues también nuestras relaciones fraternales, ¿en virtud de qué existen? Nosotros que somos tan dispares, tan diferentes, de diferentes países y procedencias y lenguas y todo lo demás, ¿cómo es que estamos aquí juntos? ¿Qué es lo que nos une? Pues inicialmente, el haber sido rociada esta relación con la sangre de Jesucristo. Estamos aquí bajo la sangre. ¿O qué del candelero? Pues, ¿en virtud de qué podemos nosotros brillar para el Señor? En la medida en la que nuestras vidas han sido limpiadas por el Señor. Y la luz de nuestro testimonio es consecuencia de haber sido rociados de la sangre. Así que esto del derramamiento de sangre tiene muchas extensiones. Y por supuesto, es la sangre rociada la que permite nuestra entrada en la presencia de Dios. Esta va a ser la gran conclusión de este capítulo. En el versículo 19, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Así pues, si era necesario que todos estos muebles y todos estos símbolos del Antiguo Testamento fueran limpiados, purificados con sangre, también lo es que aquello que simbolizan en el nuevo pacto sea limpiado con sangre, purificado, y que esta purificación venga a través de este fundamento de todo lo que es la vida cristiana, la obra de Cristo en la cruz. Luego dice el autor, estas cosas celestiales mismas son purificadas con mejores sacrificios. Y el plural aquí quizás nos extrañe inicialmente, pero creo que es sencillamente un uso gramatical del plural. Quiero decir, que, bueno, los técnicos dirían que es un plural genérico. Es decir, el autor está diciendo, aquellos sacrificios no valían para limpiar en este nivel espiritual. Hacen falta mejores sacrificios. Ahora, no está diciendo necesariamente que tienen que ser plurales, sino que en contraste con aquellos hacen falta mejores. Luego, enseguida después, va a decir, y hay un solo sacrificio único e irrepetible, que es aquel que vale. Así que, en el mismo contexto, El autor va a subrayar la singularidad del verdadero sacrificio eficaz. Y por supuesto se refiere al sacrificio de Jesucristo. Pero antes de ver este sacrificio en los versículos 25 y 26, vamos a considerar la entrada del sacerdote, de nuestro sacerdote, en el cielo, en el versículo 24. Vamos a situarnos otra vez en el lugar de aquel pueblo de Israel, fuera del tabernáculo. Por primera vez, el sacerdote ha aparecido en la puerta, en el velo, ha salido al patio, ha realizado el sacrificio, ha recogido la sangre del macho cabrío y ha desaparecido más allá del primer velo. Y solo podemos imaginar lo que él está realizando allí dentro del lugar santísimo y el lugar santo. ¿Qué del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que él ha hecho? Pongámonos en la situación de estos primeros lectores que seguramente añoraban esta ceremonia de Jerusalén. ¿Qué puede ofrecer el cristianismo en comparación con un momento tan entrañable, tan solemne, como era este silencio abrumador de la gran multitud reunida en la puerta del templo, viendo al sumo sacerdote realizar estas ceremonias y luego desaparecer más allá del velo? Luego estos creyentes reunidos en sus capillas o en sus casas particulares para sus cultos dominicales, ¿qué tienen en comparación con eso? No cae por su peso que estos cultos tan pobres en cuanto a signos externos no pueden compararse con la gloria del antiguo pacto, y que por lo tanto el de antiguo pacto es el verdadero y el más glorioso. En absoluto, dice nuestro autor, el Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ciertamente no ha entrado en el santuario hecho de mano, es decir, humano. Ya se ha hablado de, no tengo la cita, pero el autor ha dicho que ha entrado en el verdadero santuario no hecho de manos. Y lo que no es hecho de manos es obra de Dios, lo que es hecho de manos es obra humana. Cristo no ha entrado en este santuario físico, inicialmente el tabernáculo, ahora plasmado en el templo de Jerusalén, porque este templo de Jerusalén solo es una figura, una ilustración de lo verdadero. ¿Y a dónde ha entrado Jesucristo? Es en el cielo mismo. Y de acuerdo, no podemos ver esto excepto con los ojos de la fe. Es más difícil en un sentido, pero es infinitamente más glorioso, porque se trata de la realidad en vez de la ilustración. Y, está diciendo el autor, hemos de entender bien el significado de la ascensión de Jesucristo. Y os pregunto en esta tarde, y creo que esto es lo fundamental de nuestro estudio en esta tarde, ¿hemos entendido nosotros, hemos apreciado nosotros el significado de la ascensión de Jesucristo? Ya en esta epístola hemos visto este significado en varias ocasiones. La ascensión de Jesucristo es el equivalente en el Nuevo Testamento de aquella entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo en el Antiguo Testamento. No es meramente y esto lo digo con respeto, pero no es meramente el retorno del Hijo al seno del Padre. Lo es, por supuesto, pero no es solamente esto. Yo creo que muchos creyentes hoy en día aceptan, bueno, todo creyente hoy en día acepta el hecho histórico de la ascensión del Señor Jesucristo. Pero suelen hablar de esta ascensión como si fuese caso de que, bueno, ya que Jesús ha acabado su obra, es normal que vuelva a estar con el Padre. Y no han comprendido que si Jesús asciende a la gloria del Padre, es porque está continuando su obra redentora. Es una parte intrínseca de su obra salvadora. Es decir, no vuelve al Padre solo porque era lógico que volviese a casa. Esto no es lo que dicen las Escrituras. Lo que las Escrituras nos dicen es que de la misma manera que Jesús murió por nosotros, también resucitó por nosotros, y también ascendió por nosotros, y también intercede en la gloria por nosotros, y un día volverá para nosotros. Y todas estas fases de la obra del Señor Jesucristo tienen que ver con nosotros. No es por sí mismo, no es para sus propios intereses que el Señor Jesucristo asciende al Padre. Al menos esto no es el énfasis bíblico. Es por nosotros. Y hemos de entender esto. Es bien cierto que solemos decir que en la cruz Jesucristo realizó todo. Cuando decimos esto, estamos diciendo que esta obra de Cristo en la cruz es el fundamento de nuestra salvación y no se puede colocar otro fundamento. Pero hay muchos sentidos en los que sobre la base de este fundamento el Señor Jesucristo sigue obrando para nuestra salvación. Ya hemos visto en el capítulo 4, versículo 16, que Él nos da el oportuno socorro en medio de nuestro peregrinaje. Está salvándonos en el camino de la vida. Ya hemos visto en el capítulo 7, versículo 25, que Él intercede por nosotros. Su obra no ha acabado a nuestro favor. Él sigue obrando. Y observemos en este versículo 24 de nuestro capítulo la pequeña palabra ahora. El texto dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino entró en el cielo mismo. Y este es un hecho histórico del pasado. Pero sigue el autor diciendo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ciertamente la ascensión ocurrió hace 2000 años, pero las consecuencias de aquella ascensión son actuales. Ahora está en presencia de Dios por nosotros. Hemos de matizar con cierto cuidado esto. Es precisamente por una extensión de este argumento que el catolicismo romano mantiene que hay que seguir ofreciendo el sacrificio de la Eucaristía, por cuanto la repetición de este sacrificio verdadero en la Eucaristía, siempre según el concepto católico, hace eco de lo que Jesucristo está haciendo en la gloria, ofreciéndose a sí mismo constantemente. Ahora, por nosotros, pero yo entiendo, y creo que todos entendemos, que el matiz aquí es un poco diferente. No es que Jesús esté derramando literalmente su sangre por nosotros ahora. Él derramó su sangre una vez por siempre. Y este será el énfasis de los versículos siguientes. Un solo sacrificio ofrecido una vez para siempre. Pero ha entrado en la esfera celestial como nuestro representante e intercede por nosotros ante el Padre sobre la base de su obra realizada una vez para siempre. No es que haga falta la repetición de esta obra, pero sí que esta obra está permanentemente presente en su obra de intercesión a nuestro favor. La ascensión, por lo tanto, tiene que ver con esto. Lo grande de todo esto no es solamente que el Señor Jesucristo ha vuelto a la diestra del Padre, sino que Él ha vuelto allí como nuestro representante. De la misma manera que el pueblo estaba allí reunido en la puerta del tabernáculo, viendo desaparecer al sumo sacerdote, imaginando lo que el sacerdote estaría realizando en el lugar santísimo, pues todo esto tiene el paralelo con nosotros. El Señor Jesucristo ha desaparecido de nuestra vista física, ha traspasado los cielos, está en el cielo mismo, en la presencia de Dios. Pero por la revelación de la palabra sabemos lo que Él está haciendo allí por nosotros. Está intercediendo ante el Padre sobre la base de la obra que Él ha hecho en nuestro lugar en la cruz. Como diría Juan en su primera epístola, Él está allí como nuestro abogado exigiendo la justicia del perdón de nuestros pecados, por cuanto estos pecados ya han sido pagados por Él en la cruz, y no es justo que Dios los tome en cuenta debido a que ya han sido ajusticiados en la persona del Señor Jesucristo. Está allí por nosotros. Y si está allí, y si está sentado a la diestra del Padre, como dice el capítulo 1, versículo 3, entonces su aceptación por el Padre es nuestra aceptación por cuanto Él ha ido allí como nuestro representante. Volviendo a lo que decíamos hace un momento, no nos extraña que aquel que es santo, inocente y sin mancha pueda volver a casa del Padre, siendo Él el Hijo Eterno. Esto no nos extraña, es lógico, es normal. Pero el texto nos está diciendo algo más que esto. Está diciendo que aquel que, habiendo sido, siendo eternamente el Hijo de Dios, y siendo eternamente el Santo, Inocente y sin mancha, sin embargo, se hizo pecado por nosotros. Y aquel que ha entrado en la presencia de Dios es aquel que fue hecho pecado por nosotros y que recibió en su carne el castigo de nuestro pecado. Si Él ahora es aceptado en la presencia del Padre, es porque esta obra redentora, purificadora, esta obra que hace desaparecer judicialmente el pecado ha sido completada. Él vino, versículo 26, para quitar de en medio el pecado. Y aquel que fue hecho pecado por nosotros, al ser admitido como nuestro representante a la presencia del Padre, demuestra que este pecado nuestro ha sido quitado por el sacrificio de sí mismo. Todo esto hay en la enseñanza bíblica sobre la ascensión. Pero ahora pasemos a considerar este sacrificio en los versículos 25 y 26. No creo que vayamos a añadir nada nuevo a lo que ya hemos dicho y visto en otros lugares de esta epístola, pero sí vamos a refrescar nuestra memoria. El autor aquí dice al menos tres cosas en cuanto a este sacrificio de Cristo. En primer lugar, que es un sacrificio único e irrepetible, suficiente para todos los tiempos y para todas las personas. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran anuales, es decir, los del día de la expiación. De hecho, los sacrificios por el pecado eran más que anuales. Constantemente, cuando una persona tenía conciencia de pecado, inmediatamente debía ofrecer un sacrificio. Y si hacía falta este otro sacrificio del día de las expiaciones, era porque todos somos pecadores, no solamente con nuestra conciencia, conscientemente, sino que sabemos perfectamente que hay muchísimo pecado en nosotros del cual no somos conscientes siquiera. El pecado es tan sutil, tiene raíces tan hondas. Ciertamente el Espíritu Santo nos convence de ciertos momentos concretos y tenemos conciencia de aquel pecado. Pero la raíz es tan profunda, digo, que constantemente hay egoísmo, hay distorsión de la verdad en nuestra conversación, en nuestra actuación. Pecado inconsciente. Bien, hacía falta un gran sacrificio anual para cubrir, por así decirlo, todo este mundo de pecado escondido y velado, inconsciente. Los sacrificios eran constantes. Lo que era anual era la entrada del sumo sacerdote para hacer expiación en el mismo lugar santísimo. Pero aquí notamos el contraste. El sacrificio de Jesucristo, en contraste con aquellos sacrificios, no es constantemente repetido. En tal caso, dice el autor, caso de que fuera necesaria la repetición del derramamiento de sangre, también sería necesario la repetición del sacrificio. Y por lo tanto habría sido necesario que Jesucristo se encarnara vez tras vez tras vez y muriera vez tras vez tras vez a lo largo de la historia, desde la fundación del mundo, es decir, desde tiempos de Adán y Eva y del primer pecado. Pero esto iría en contra de lo que es una ley de vida, algo establecida por Dios. Versículo 27, está establecida para los hombres que mueran una sola vez. Sería una negación de la verdadera humanidad de Jesucristo si hubiese muerto vez tras vez tras vez tras vez a lo largo de la historia. Siendo humano, solo podía morir una vez, porque ha sido establecida por Dios que los seres humanos morimos una vez. Y entonces es necesario que esta única muerte del Señor Jesucristo valga una vez para siempre. Así pues, no es cuestión de sacrificios repetidos, es cuestión de un único sacrificio. En los versículos 25 y 26, con respecto a los sacrificios del Antiguo Testamento, encontramos la frase muchas veces. Con respecto al sacrificio de Jesús, en el versículo 26 leemos una vez para siempre. Es casi al revés. Muchas veces para poco tiempo. Y ahora una vez para todo el tiempo. Este es el contraste. En cuanto a los sacrificios del Antiguo Testamento, cada año. Pero en cuanto al sacrificio del Señor Jesucristo, una frase sumamente interesante. En la consumación de los siglos. ¿Esto qué quiere decir? Nos recuerda la frase utilizada por Pablo en Gálatas 4:4 cuando habla del cumplimiento de los tiempos. En el cumplimiento de los tiempos, Cristo nació de una virgen y empezó esta vida que iba a culminar en su muerte. Ciertamente, yo creo que nuestra frase en la consumación de los siglos incluye esta idea de que Dios había designado desde antemano un momento en que su Hijo iba a entrar en el tiempo y el espacio para realizar este sacrificio de valor eterno para todos los tiempos. Pero os propongo que de hecho la frase en la consumación de los siglos indica algo más.
Consumación de los siglos que no hay límite de tiempo.
Yo creo que significa muchas cosas. Vamos a perfilar algunas de ellas. Marca la frontera entre el tiempo presente y el siglo venidero. Cuando el Señor Jesucristo entra en la historia, crea por esta misma entrada la misma encrucijada de la historia, el momento culminante de la historia, el momento del cual toda la historia humana depende. Recordaréis que decíamos que los judíos dividían la historia en estos dos bloques: el tiempo presente, que para nosotros ahora es del pasado, es decir, el tiempo antes de la llegada del Mesías, y el siglo venidero, que iba a ser el reino del Mesías. Pues la cruz de Jesucristo representa la frontera entre estos dos tiempos, estas dos dispensaciones. Hasta aquel momento estamos en el tiempo presente de los judíos, cuando el Mesías todavía está por venir. A partir de aquel momento estamos en el siglo venidero, cuando el Mesías ya ha venido. Pero siguiendo a otras ideas de Hebreos, creo que la frontera es más matizable aún, más definida aún. Representa la frontera entre lo simbólico y lo real, entre lo material y lo espiritual. Hasta aquel momento, la relación con Dios era una relación sobre la base de ciertos ritos externos y simbólicos. A partir de este momento hay plena entrada en la presencia de Dios en la esfera espiritual. En todos estos sentidos, pues, este momento de la muerte de Jesús representa la consumación de los siglos. Es el punto hacia el cual los siglos apuntan. Los siglos anteriores a la cruz van mirando hacia la cruz, hacia adelante. Los siglos posteriores miran atrás, hacia aquel día. Ciertamente tenemos que mirar hacia adelante también, pero supongo que entendéis lo que quiero decir. Que este es el momento definitivo de la esperanza de la humanidad. Es el momento de la historia. Aquel monje que en el año 525 aproximadamente intentó establecer un nuevo sistema de años sobre la base del nacimiento de Jesús, quizás habría hecho mejor en establecerlo sobre la base de la crucifixión de Jesús. La culminación, la consumación de los siglos. En este sentido estaríamos más o menos en el año 1950 y pico. Pero entendéis la idea, ¿verdad? Es el momento crucial. En el antiguo pacto, los sacrificios año tras año tras año tenían que ser repetidos. Pero ahora ha llegado el gran momento de sacrificio, la consumación de los siglos. Así pues, en primer lugar, este sacrificio es único, no hace falta más repetición. En segundo lugar, es el sacrificio de sí mismo. O en la frase gráfica del versículo 25, no con sangre ajena. Los sacerdotes del Antiguo Testamento entraban llevando consigo no su propia sangre, sino sangre de animales. El Señor Jesucristo simbólicamente lleva consigo su propia sangre. Ha sido por el sacrificio de sí mismo, versículo 26, que Él ha efectuado nuestra verdadera limpieza. Y en tercer lugar, pues, es un sacrificio eficaz. No sirve meramente para una purificación ritual como aquellos del antiguo pacto, sino, versículo 26, para quitar de en medio el pecado. La semana que viene, Dios mediante, en el versículo 28, veremos otra frase parecida, para llevar los pecados. La diferencia está entre llevar sobre sí los pecados en el versículo 28 y quitar los pecados en el versículo 26. Es decir, llevar sobre sí los pecados es la manera en la que Él ha quitado los pecados. Quitar de en medio, tiene que ver con abrogar, con cancelar, con anular la misma existencia. Es decir, son palabras o matices que proceden mayormente de un contexto legal. Se ha anulado la acusación que había contra nosotros. Por supuesto, entendemos que los hechos son hechos y no se pueden cambiar. Dios no es torpe, Dios no es ciego para no saber lo que somos y lo que hemos hecho. Él es omnisciente. Pero la acusación contra nosotros queda abrogada, anulada. Por cuanto hay quien ha sufrido el castigo de aquellos pecados. Y el juez justo no puede exigir el pago dos veces. De hecho, nosotros entendemos por el Evangelio que hay dos sentidos en los que el Señor Jesucristo quita de en medio el pecado. Por un lado, quita de en medio la culpa y la acusación del pecado por su cruz. En segundo lugar, quita de en medio el dominio del pecado en nuestra vida diaria, por medio del poder de una nueva vida en nosotros por su Espíritu Santo. Y todo creyente participa de estas dos realidades. La primera, la de nuestra justificación por la cruz de Cristo, es un hecho ya cumplido, acabado, conforme al criterio de Dios, por cuanto el Señor Jesucristo ya ha muerto. El segundo de estos matices es un proceso que se está realizando en nosotros por la transformación hacia la imagen de Cristo del Espíritu Santo en nosotros. Pero en ambos sentidos, el Señor Jesucristo vino para traernos redención, liberación de nuestra esclavitud. Vino para quitar de en medio el pecado. Estos, pues, son los primeros pasos dentro de esta exploración del gran sacrificio y sus beneficios de nuestro Señor Jesucristo, que, como dije, constituye la culminación central de esta epístola. Es absolutamente necesaria la purificación. Nuestros compatriotas yerran grandemente en este sentido, al pensar que pueden acercarse a Dios de cualquier manera. No es así. Todo el énfasis de la Biblia indica que nuestro Dios es un Dios santo que no puede admitir en su presencia el pecado. Tiene forzosamente que haber purificación previa. ¿Qué puede purificar mi vida corrompida, estropeada, pecaminosa, manchada? ¿Qué puede hacer que yo pueda estar limpiamente en la presencia de Dios? Pues no por prácticas religiosas, no por esfuerzos míos. Hay un solo medio que puede purificar la conciencia, hacernos limpios por dentro, y es este sacrificio. Y el hecho de que nuestro sumo sacerdote ha penetrado más allá del velo y está en la presencia de Dios como nuestro representante, es la garantía de la plena aceptación de este sacrificio a nuestro favor. A Él sea la gloria. Queremos darte gracias, Señor, nuevamente por esta salvación inmensa. Gracias porque por tu palabra podemos ir entendiendo cada vez más diferentes implicaciones, aspectos, matices, percepciones en cuanto a esta salvación que el Señor Jesucristo ha obrado por nosotros. Te damos gracias porque Él está ante ti por nosotros. Gracias. Gracias por su muerte, gracias por su resurrección, gracias por su ascensión. Y gracias por su ministerio sacerdotal en todas estas áreas. Señor, queremos vivir más intensamente esta realidad del pecado quitado de en medio. Aquí estamos muy conscientes de las muchas manchas de nuestra vida diaria. Te damos gracias por el poder purificador de la sangre de Jesús. Queremos ser limpiados, pero también queremos ser capacitados para no tener que pedirte tan a menudo esta limpieza. Obra en nosotros, pues te pedimos que la salvación que el Señor Jesucristo ha realizado pueda ser cada vez más poderosa y eficaz en nuestras vidas. Te lo pedimos en su nombre. Amén.